Teresa Díaz y Noemí Martínez. Te gusta COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Degusta COPE. Recibo un saludo de Teresa Díaz y de Noemí Martínez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empieza tu programa de gastronomía con sus protagonistas, últimas tendencias, la actualidad y la agenda para estos próximos días. Además de escucharnos, recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @degustacope, en facebook.com/degustacope y en Instagram nos encontrarás también como degustacope. Lávate las manos y coge todos los ingredientes, que esto empieza ahora. Si piensas en pizza, seguro que te imaginas la clásica trattoria italiana con paredes de ladrillo y horno de leña. Eso en el mejor de los casos. Si no, también te puede venir a la mente esa pizza tipo comida rápida que se venden en franquicias con tentadoras ofertas.
Pero seguro que lo que no te imaginas es que la pizza entendida como gourmet tenga su sede en Tomelloso, en Ciudad Real, aquí al lado. Allí hay un cocinero que se ha alzado 4 veces con el título de campeón del mundo de pizza.
Se llama Jesús Marquina, pero ya le han bautizado como Marquinetti, el mismo nombre que tiene el restaurante familiar y la escuela de pizzeros que regenta en Tomelloso. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
Primero de todo, ¿cuál crees que es la clave para obtener el premio de campeón del mundo de pizza y sobre todo 4 veces?
Bueno, yo creo que la clave es si te gusta mucho una profesión y la llevas en el alma. Yo creo que cualquiera puede ser ganar un campeón. Y luego, como te he dicho, que te guste mucho el trabajo, que te apasione y que te gusten mucho las harinas.
Claro, y que llevas muchísimos años, desde el 95, ¿no? Puede ser con haciendo pizzas. ¿Cómo empezaste a dedicarte a esto y por qué?
Bueno, la verdad es, bueno, vengo de segunda generación porque soy de la hostelería, de segunda generación. Y hace 25 años, un amigo mío en Madrid abrió una pizzería y dije, oye, pues me gusta la idea esta para poder ponerla en Tomelloso.
Sí.
Me fui con él un mes y a raíz de ahí, pues, dije, oye, esto se puede mejorar. Estuve estudiando, empecé a hablar con molineros, empecé a hablar con gente de las harinas, luego hice un curso aquí, ya me fui a Italia, en Italia hice 2 cursos también en 2 escuelas, luego ya hice un máster, luego hice otro máster, y ya ves, bueno, en este tan resumido, en 25 años.
Claro.
Bueno, la verdad es que de alumno a profesor.
A profesor. Y Jesús, hablas mucho de las harinas y tal, pero a lo mejor para nuestros oyentes no sabemos cómo hacer una pizza, con qué tipo de harinas y cuál es la mejor. ¿Qué tipo de proceso usas o cómo se hace o cómo es la mejor harina? ¿Cómo tenemos la mejor harina para hacer la mejor pizza?
Bueno, a nivel profesional, la verdad es que las harinas que nos llegan a nosotros es difícil que
las encontremos en el súper.
Que las encontréis en el súper.
Claro.
Ahora, por ejemplo, ya en Madrid sí hay tiendas que están llegando ya harinas de, pues, en formato de kilo y son más adecuadas para las pizzas. Pero mi consejo es, bueno, pues una harina de fuerza y sí que nos llevemos esta masa por lo menos a 12 horas o a 24 horas de fermentación.
Sí, y bueno, además hemos visto que tienes combinaciones muy originales en tus pizzas, pero ¿cuál es el ingrediente, aparte de hablar de las harinas, que nunca puede faltar en una pizza de las que haces tú?
Sobre todo amor en hacer eso.
muy cocina
eso
de la claro. abuela, ¿no? Que no falte amor.
Exacto. Y luego, pues hombre, ya te digo, en una buena masa es imprescindible para una pizza, porque luego los ingredientes, si tienes un poquito de imaginación y armonizas bien los ingredientes, te puede salir una pizza gourmet. O sea que no es el tomate, no. Y hay pizzas que se pueden hacer sin mozzarella. Normalmente la mozzarella casi siempre predomina. Predomina más la mozzarella que el tomate.
Sí.
O sea que una buena masa y una buena mozzarella.
¿Y el ingrediente que hayas utilizado que sea el menos frecuente en una pizza, algo que a nadie se nos ocurriría poner en una pizza que tú la has puesto y que resulta que ha quedado súper bien?
Pues mira, por ejemplo, bueno, ha sido varios. De hecho, ahora estamos en La Coruña en hacer una demostración, unas clases maestras, que ahora se llaman masterclass. Y, por ejemplo, pues hemos hecho un hígado de rape con un aguacate y una crema de gambas. una cebolla roja y granada, que la verdad es que está de escándalo.
Sí, además es una combinación que la verdad es que a mí, por ejemplo, nunca se me hubiera ocurrido. Y bueno, además tienes una, ahora que estás hablando de las masterclass, también tienes una escuela para hacer pizzas en Tomelloso. ¿Tienes muchos alumnos allí en Tomelloso?
Sí, bueno, alumnos, nosotros los cursos que hacemos es máximo 5 alumnos. De hecho, el 18 tenemos otro curso que ya está completo y lo máximo que hacemos son 5, porque lo que queremos es que el alumno, como es un curso intensivo de una semana, lo que queremos es que hagan mucha práctica, aparte de la teórica, porque así les enseñamos a estudiar las harinas, las clases de harinas, cuáles más adecuadas para las fermentaciones controladas, pero que luego también el elaborador tenga mucha práctica. Entonces, con 5, pues le da mucho tiempo a lo que es cocción de las masas, estiramiento de masas, y hacer sobre todo las masas, para que salgan preparados para poder irse a cualquier pizzería que haya en el mercado.
Y quería preguntarte, sabemos que el restaurante Martinetti es familiar. ¿Has conseguido pasar la pasión de la pizza a tus hijos, que hay una tercera generación? O...
Sí, de hecho, es familiar, pero mira, mi mujer, por ejemplo, es campeona de España. Gustavo, mi hijo, ya es campeón en acrobacia, campeón a la pizza de sabor. Y luego
en acrobacia imagino que será la forma de hacer la masa, ¿no?
La acrobacia es lo que es bailar y hacer acrobacia con esa masa. Y luego tiene, por ejemplo, una de que hizo de cocineros, que se hizo en la alimentaria, a la excelencia del sabor, que es cocina creativa, hizo una pizza con esféricos y la verdad es que muy bien. Y ahora tenemos a la Benjamín, a mi hija Rocío, que la verdad es que está tirando con fuerza.
¿También? ¿Qué edad tiene?
Tiene 18 años.
Ah, bueno, bien.
Y ya va tirando, la verdad es que va tirando y... Además, le apasiona también, por eso yo creo que estoy tranquilo, porque el legado
está hecho
va
ya
para largo, porque les apasiona este mundo y lo viven igual o más que yo, seguro.
Pues es suerte, porque no muchos hijos les gusta lo que hacen los padres.
Además, de verdad.
También quería preguntarte, ¿has tenido clientes tan exclusivos como los Rolling Stones? ¿Qué se utiliza para sorprender a unas estrellas del rock? Porque esto me llamó la atención, que cuando vinieron a Madrid...
Sí, la verdad es que hablamos con ellos, o sea, con la promotora y demás, y estuvimos estudiándoles, que a mí me sorprendieron también, porque yo pues creía que pues le iba a gustar una pizza de esos, picante, así, fuerte, parece que rock, parece que...
Claro
que lleva eso.
Sí.
Y sorprendentemente, la verdad es que ahora mismo se cuidan un montón, están con lo de la eterna juventud...
Hombre,
pizzas.
Más les vale, porque con la edad que tiene.
Además, de verdad. Y eso, es mucho omega 3, con productos antioxidantes. Y la verdad es que le hicimos una pizza que está causando furor en nuestras pizzerías, porque lleva aguacate, que Mike Jagger es un adicto al aguacate, porque tiene muchas propiedades rejuvenecedoras. Lleva salmón, que lleva omega 3. Cebolla roja, también, que lleva mucho antioxidante, cebollino, sésamo negro y mostaza a la miel.
Olin, pues tiene buena pinta, la verdad. Yo también soy fan del aguacate y el salmón. Y hablando de cosas sanas y de mezclar la pizza con ingredientes sanos, ¿podemos incluir la pizza en una dieta equilibrada o la tenemos asociada en general aquí en España con una comida un poco más, menos de dieta, por así decirlo?
Yo creo que eso es lo que no se merece. Y sí la podemos poner como una dieta muy, muy equilibrada. Porque ten en cuenta que nosotros, al hacer masas con fermentaciones tan largas, lo que sí le quitamos es mucho carbohidrato a la masa. Entonces, por ejemplo, esta de los rolling, ya te digo que es una, llevas de todo y es muy equilibrada, ¿sabes? O sea, mucho más, o sea, engorda mucho menos que un filete,
claro.
Y llevas de todo, está claro. También lo hacemos, por ejemplo, ahora hemos hecho la pizza matador, que le hemos incorporado, porque me gusta meter platos pues de distintos países, porque yo creo que la pizza podemos llegar a hacer un plato gourmet.
Sí,
de hecho,
claro.
Esta pizza lleva rabo de toro en dos texturas, la melosa y un crujiente, lleva un aibar de patata con la masa en su jugo reducido, y la verdad es que está genial. Y ten en cuenta que el rabo es muy gelatinoso y engorda poco.
O sea que tenemos también de todo un poco.
Sí, sí.
Jesús Marquina, 4 veces campeón del mundo de pizza artesana. Muchas gracias por estar en Degusta Cope.
Gracias a vosotros.
Hace unos días Estados Unidos decidió prohibir las grasas trans, que son las que se usan para hacer alimentos preparados. Pero ¿sabemos exactamente qué hacen estas grasas y por qué son tan malas? Lo primero es que aumentan el colesterol y la fracción mala de este colesterol. Juan Revenga, que es dietista y nutricionista, nos explica qué son estas grasas.
Son un tipo de grasas que se fabrican en un proceso industrial que es la hidrogenación, que existen de forma natural en la naturaleza, pero en pequeñísimas cantidades, y que cuando se estaba precisamente utilizando de forma masiva, o se utiliza de forma masiva, esta hidrogenación para la producción de alimentos, pues se ponen en el mercado una cantidad importante de ácidos grasos trans que tiene efectos negativos sobre nuestra salud.
Y se usan por muchos motivos. El primero es el económico. Hidrogenar estas grasas hace que producir alimentos sea mucho más barato. Pero hay otro motivo, mucho más comercial, como todo. Las grasas trans, aunque suenen como algo maldito, están buenísimas.
Hay que tener en cuenta que este tipo de productos aportan un sabor o aportan una serie de características placenteras, hedónicas, que son apreciadas, son grasas, que tienen un valor desde el punto de vista de las cuestiones organolépticas, del sabor, pues interesante. Y claro que van a estar ahí.
Con todo, Revenga es bastante cínico con esta medida que pretende eliminar las grasas trans del mercado en un plazo de 3 años. No cree que los estadounidenses se vayan a ver beneficiados por este tipo de normas.
Yo tampoco lo creo.
Porque al final es todo un poco de educación. Y es que aunque les quites las grasas trans, estos alimentos como por ejemplo los bollos o los platos precocinados, o incluso las sopas o las salsas que van ya en bolsitas, van a seguir sin ser sanos.
Imaginemos que tenemos un cubo de basura que es un foco de infección. Y resulta que lo que más canta, por así decirlo, del cubo de basura es el pescado. Y entonces nos dicen, no, lo que vamos a hacer es quitar el pescado de los cubos de basura. ¿Van a ser los cubos de basura a partir de entonces un elemento aceptable, beneficioso? Este tipo de alimentos, porque les quite las grasas trans, no se van a convertir en saludable.
Me encanta esta comparación porque es una forma muy fácil de entenderlo. De hecho, con esto se corre el riesgo de que se confundan a la hora de elegir los alimentos, porque está claro que lo de vender un bollo como sano, pues tira bastante.
¿Qué te crees? ¿Que no lo van a poner en las etiquetas? ¿Que no va a causar un efecto halo, por así decirlo, saludable en el consumidor? Dice, mira, sin grasas trans, lo pones en la etiqueta, esto es saludable. Si te estás comiendo una tableta de chocolate o unos bizcochitos rellenos de nata, sin grasas trans, pero con azúcar hasta las orejas.
La noticia ha saltado a los medios porque es llamativo que un país con un alto índice de obesidad como es Estados Unidos prohíba estas grasas, aunque cabe recordar que no es el único país en adoptar este tipo de leyes.
Hace una serie de años, y ojo, que luego dio marcha atrás, Dinamarca puso un impuesto especialmente alto a alimentos que tuvieran un determinado perfil, entre ellos que tuvieran una determinada proporción de ácidos grasos trans.
A mí me encanta que se hagan estas cosas. De hecho, es bastante común poner leyes que regulen los alimentos en Occidente, solo que Estados Unidos, pues, se quiere dar más publicidad.
Ya no es solo la prohibición, sino la concienciación de lo que es malo para nuestro cuerpo. Para que te hagas una idea, según la Organización Mundial de la Salud, las grasas trans deberían representar menos del 1% de las calorías diarias ingeridas.
Uf. Estamos un poco lejos, incluso han hecho un estudio en una universidad de California que afirma que estas grasas tomadas en exceso pueden provocar pérdida de memoria. No sé si ahora te apetecerá irte y comerte un bollito, unas patatas fritas o qué te apetece, pero bueno, hay que comer con conciencia.
Hay que cuidarse y sobre todo saber lo que lleva cada cosa que comemos, que bueno, que con mirar la etiqueta a veces nos pueden engañar un poco, ¿eh? Hay que tener cuidado.
Teresa Díaz y Noemí Martínez. Degusta COPE. Estar informado.
Es un clásico lo de tirar a rebozar carne o pescado y hacer un desastre en la cocina, además de desperdiciar mucha harina. Para evitar esto, José Luis te propone un sencillo truco en el que solo necesitarás una bolsa de plástico.
Para un buen pescado, si lo queremos rebozar, lo metemos en una bolsa que utilizamos para los congelados normalmente, lo metemos en harina y le dejamos un poquito de aire, cerramos la bolsa para que se haga un semivacío y le damos vueltecitas de arriba abajo, hasta que se quede bien impregnado. Y ahí entonces nos quedará un rebozado perfecto.
Podemos hacer estilo batidora, ¿no, Teresa?
Sí, para que no queden grumitos.
Si tú también nos quieres contar algún truco de cocina, puedes contactar con nosotras a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Degusta Cope.
Algo me dice que voy.
Es Es tiempo de pasárselo bien y de no parar en casa. ¿Que no sabes qué hacer? No te preocupes, que en Degusta Cope te proponemos distintos planes, eso sí, en clave gastronómica.
Desde el jueves y hasta pasado mañana se está celebrando en Argoños, en Cantabria, la primera feria gastronómica de la localidad, que cuenta con 40 expositores en casetas de madera que exponen sus productos gastronómicos. Además, en Casas de Don Pedro, en Badajoz, los hosteleros nos proponen una ruta de tapas para que los domingos no te quedes en casa. Mañana y el próximo 2 de agosto, 15 establecimientos nos darán a degustar sus elaboraciones por 1,50 euros. Y el último domingo de agosto se celebra en Huarte, Araquil, el Día del Pastor. Declarada fiesta de interés turístico de Navarra, esta fiesta homenajea el modo de vida de los pastores. A lo largo del día se llevan a cabo muchas actividades que congregan a miles de visitantes. Entre los actos principales, pues destacamos el concurso de perros pastores, el de guiso de carne de oveja o el del esquileo. También se puede presenciar la elaboración tradicional del queso de oveja, escuchar actuaciones de grupos folclóricos y disfrutar con la tradicional feria de la artesanía. Y si, por ejemplo, estás en Gijón, hasta mañana podéis acercaros a la Gran Fiesta de la Cerveza. Hasta el 26 se va a celebrar una nueva edición de la Gran Fiesta de la Cerveza de Gijón. El evento se ubicará en la Plaza de Toros de El Vivio y contará con la gastronomía alemana característica del Oktoberfest.
Cada vez más somos conscientes de que las nuevas tecnologías nos están pisando los talones y es que es difícil imaginarse un día normal sin ellas.
Tan difícil que las usamos para casi todo, incluso ahora, Teresa, para comprar el pan.
Es el caso de la panadería Currus & Co. de Somo, en Cantabria, donde planean el reparto de panes a domicilio a través de una flota de drones. Sería la primera panadería en usar drones en su servicio al cliente. Para hablarnos de ello está con nosotras Enrique Colsa, responsable de la panadería. Buenas tardes, Enrique.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha surgido esta idea?
Bueno, pues la verdad es que nosotros somos de Somo, un pequeño pueblo de Cantabria, y somos un pueblo muy, muy surfero, somos Reserva del Sur, y la verdad es que estamos constantemente haciendo cosas distintas, ¿no? Nosotros tenemos una panadería que montamos hace un año, en que, bueno, pues aparte de la panadería como tal, también se puede desayunar, se puede merendar, se puede comprar unas gafas de sol, estamos todos los muebles a la venta, es una cosa distinta, ¿vale? Es un concepto distinto. Y nosotros el tema del dron, pues lo implementamos también porque lo vimos con Amazon y con Domino's Pizza, o sea, grandes empresas que implementaban los drones como vehículos para hacer las entregas, ¿no? Los envíos.
Sí. ¿Y cómo funciona este servicio de entrega? ¿Cómo funciona el dron?
Vale, pues en principio nosotros lo que hemos hecho es hemos hecho un vídeo muy, la verdad es que un poco diferente, ¿no? Gracioso y demás, en el que anunciamos el servicio y la verdad es que ha tenido una repercusión brutal, porque hoy por hoy no es posible, ¿vale? Que por normativa la legislación no deja sobrevolar núcleos urbanos.
Claro, eso te iba a preguntar, claro.
Eso es. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es una declaración de intenciones, ¿vale? Nos vamos a poner en marcha y cuando nos dejen, vamos a empezar a funcionar, ¿no? La idea es un poco fácil, o sea, nosotros somos muy tecnológicos y realmente es bastante sencillo, o sea, nosotros nos damos, el cliente se da de alta en la panadería, ¿vale? Se descarga la app, tiene una app en su smartphone que lo tenemos en nuestra propia página web. ¿Sí? Y el cliente que está dado de alta en nuestro servicio, con solo hacer una petición, tanto de pan o del producto que desee, y compartir la ubicación, se le hace llegar a ese punto, ¿vale?
¿Y el pago?
Eso te iba a preguntar. ¿El pago, Enrique, cómo lo hacéis?
El pago, no, nosotros al final, bueno, lo que estamos estableciendo es el pago va a ser, el coste de la barra va a ser el mismo, ¿vale? El coste de la barra no lo vamos a encarecer. Lo que sí vamos a hacer es aplicar una cuota mensual, es decir, que por 10, 15 euros la persona que quiera recibir estos productos a través de nuestra app, pagando esa cuota, tenga acceso a todo ese tiempo, ¿vale?
Sería como suscribirse a una revista, por ejemplo, que tú pagas una mensualidad y todos los meses te llega el ejemplar a tu casa, ¿no? Pues esto sería todos los días te llega el pan a tu casa.
Correcto. Y si hubiese cualquier diferencia, bueno, pues al final del mes se ajusta y y se pagaría los o sea, el coste asociado, ¿vale?
Y Enrique, ¿de qué manera creéis que va a ayudar esto, este tipo de reparto al cliente? ¿Por qué creéis que es bueno hacerlo?
Hombre, el cliente al final lo que nosotros estamos viendo y la gente del pueblo está encantada, ¿no? Porque lo hemos lanzado como una idea y la gente lo está recogiendo y viene a la panadería preguntándonos, ¿no? La idea de esto al final es la inmediatez, ¿no? O sea, todo lo queremos ahora y lo queremos cuando, en donde queremos, ¿no? Donde estemos.
Y haciendo poco. Que somos claro, un poquito vagos también.
Eso es. Entonces, esto va a permitir, pues evidentemente en todos los pueblos existe el reparto de pan, ¿no? El reparto de pan de que la furgoneta o la persona que reparte...
El más tradicional, el reparto más tradicional.
Es, a las 9 de la mañana, a las 9 y media, te deja en tu bolsa el pan, ¿no? Pero ese pan, bueno, pues si te vas a comer a la hora de comer, te queda frío. Entonces, al final, la gente lo que esto va a permitir es que la persona que come a las 2 de la tarde, pues a la 1 gestione la petición, le llegue a la 1 y media el pan caliente y pueda comer con pan casi recién hecho, ¿no?
Y sin salir de casa.
Y sin salir de casa. Entonces, al final, son muchas cosas y dices, joder, pues la verdad es que sí tiene sentido, ¿no?
Sí, y sabemos que siempre intentáis impresionar a vuestros clientes. ¿Qué más servicios ofrecéis en vuestra panadería? Aunque ya con intentar que te llegue el pan a casa calentito a la hora de comer... Yo creo que ya va a servir.
Yo lo que te decía antes, ¿no? En nuestra panadería se vende todo, ¿vale? O sea, se vende todo. Sí. Está decorada de una manera muy muy especial, con mucho cuidado y demás. Y la verdad es que está todo en venta. Es decir, está en venta la lámpara, está en venta la taza en la que desayunas, está en venta el mueble en el que te sientas. Y entonces, bueno, pues ese tipo de cosas a la gente le hacen... Está en un ambiente muy agradable, muy cómodo. Y realmente le damos ese paso más, ¿no? Uh-huh. También damos cabida a artistas locales, o sea, tanto de joyería como de ropa y demás, y ese tipo de cosas también dentro de la panadería se puede comprar, ¿no?
Vamos, es una panadería todoterreno.
Eso es, una panadería boutique, ¿no? Que en lugar de hotel boutique, una panadería boutique, ¿no?
Claro. ¿Y pensáis que son ideas que pueden adoptar otras panaderías, que es viable, que os pueden copiar, por así decirlo?
Sí. Sí, perfecto, es exactamente, ¿no? Nosotros al final, y nos orgullece, ¿no? O sea, porque al final es como que pegamos primero, ¿no? Y luego la demás gente que pueda copiar, es perfecto, y nos encantaría, aparte es una cosa muy...
No, desde luego la idea es brutal, es muy buena. Nosotras que somos clientes, nos encantaría que en nuestro pueblo también lo hubiese.
Eso es un poco la idea,
¿no? Hombre, lo de no salir de casa y tener que bajar a por la barra, que además a ciertas horas ya está un poco...
Un poco dura.
Un poco dura, no sabía cómo decir, un poco zapatilla ya. Pues bueno.
Y, aparte, y los desayunos sí. Calientes también, ¿eh? O sea, tenemos un sistema para... Nosotros el desayuno también tenemos desayunos para llevar. Entonces ya, si te dan el zumo de naranja, el café y el croissant...
Bueno, yo firmo.
Entonces ya está, ¿sabes? Ya está.
Totalmente. En vez de pedirte la típica comida china para comer, el desayuno a domicilio también... Lo de desayunar en la cama sin tener que levantarte no está nada mal pensado. Pues Enrique Colsa, responsable de Currusanco, gracias por estar en Degusta Cope. Y oye, muchísima suerte con la iniciativa, que vale, nos ha encantado a nosotras.
Muchas gracias a vosotras. Vale, gracias. Hey, where did we go?
Days when the rains came. En el estudio ya está preparada Cristina Sáez, que junto a nuestra Noemí Martínez nos traen todo el fitness y todo el running. Hola, Cristina. ¿Qué nos tenéis preparado hoy para FitRun?
Hoy os traemos cosas muy interesantes. Tenemos, bueno, aquí a...